Para entender todo lo que pasa en el mundo, ingresa a resumendelsur.com o búscanos en Spotify como Resumen del Sur.
11 de la mañana, 39 minutos. Dijimos que íbamos a seguir analizando las elecciones en Estados Unidos, en este caso con dos invitados, un invitado y una invitada. Alejandro Frenkel, que es politólogo, especialista en relaciones internacionales, y Valeria Carbone, dos amigos de la casa, historiadora, especialista en estudios sobre Estados Unidos, que también han seguido esta semana todo lo que está pasando. Ale, ¿cómo estás? Buenos días.
Hola, ¿cómo están? Bueno, bien, acá andamos. Gracias por la invitación.
Vale, bienvenida.
Muchas gracias, querido Augusto.
Bueno, arranco con Vale. ¿Cuál es la primera impresión que tienen de este proceso electoral? Al principio nosotros tiramos un par de reflexiones, pero bueno, ¿cuál es la primera, Vale?
La primera reflexión es que ya como que se extendió un poquito demasiado. Igual está como, ya parezco un disco rayado, pero viene un poco siguiendo los cánones esperados antes de la elección. Una elección muy disputada y con un partido republicano que hizo una elección muchísimo mejor de lo que todo el mundo esperaba.
Y eso que bueno, ahora seguimos. Le pregunto a Ale su impresión. ¿Cuál es tu impresión, Ale?
Me parece que es una elección que refleja un poco bastante el estado de situación en el cual está Estados Unidos, ¿no? Como una sociedad muy polarizada, muy activada además, en una elección en donde claramente para los norteamericanos era trascendental, y esto se vio, me parece, en nivel de participación, es decir, no hubo indiferencia, ¿no? Y después creo que me parece que no se dio ninguno de los dos escenarios por los cuales apostaron los candidatos, por lo menos hasta ahora, ¿no? O sea, me parece que los demócratas apostaron una victoria como más holgada, y me parece que Trump apostaba a judicializar el conflicto, digamos, lo que empezó a hacer y que parece que se está desactivando, ¿no? Me parece que habrá que ver, no sabemos hasta qué punto él pensó como que podía llegar a ser algo factible eso, sino en todo caso lo haya dejado como una carta a jugar, pero me parece que si apostó en su momento a que podría resultar eso, pareciera que se le está desactivando. Entonces, digamos, diría que ninguno de los dos candidatos apostó a su primera estrategia.
¿Por qué crees, Ale, que los demócratas no lograron esa ola azul que todos esperaban, no se dio? ¿Cuál crees que fue el motivo?
Es una buena pregunta. Me parece que, yo creo que acá hay un factor que es claramente determinante para estas elecciones, que es el coronavirus, ¿no? Es decir, si no hubiera habido la pandemia, estaríamos hablando probablemente de una victoria arrolladora de Trump, o por lo menos más holgada que la que fue en 2016. Si confiamos un poco también en las encuestas que estaban antes de las elecciones, ¿no? Y claramente fue el factor, o uno de los factores importantes que cambió el escenario. Tal vez lo que hay que pensar es que, y como que es lo que pasa con la pandemia en general, más allá de las elecciones, y es que no tenemos dimensión mucho del impacto que tiene la pandemia. O sea, hubo, me parece, un sobredimensionamiento del impacto que iba a tener, que tuvo, ¿no? Es decir, se pensó que tal vez el hecho de que un cuarto de millón de personas hubieran muerto en Estados Unidos, la posición de Trump y eso, iba a generar un rechazo generalizado en la sociedad norteamericana, y evidentemente no es así, hay muchas cosas que me parece que derriban bastantes lugares comunes en estas elecciones, esto de que, bueno, iba a haber un rechazo general al manejo de la pandemia y que Trump iba a ser muy castigado por eso, que Trump no iba a tener buen desempeño en votos de minorías, por ejemplo en voto latino, cosa que se demostró que no fue así. Entonces, digo, hay un montón de cosas que sacarían la complejidad, que se vuelven un poco más complejas, y me parece que son interesantes para pensar.
Vale, ¿vos qué pensás en relación a eso? Digamos, ¿por qué los demócratas no lograron una diferencia mayor a pesar de haber ganado la elección? Y cómo, bueno, vos decías, la buena elección de los republicanos, ¿no? Que es uno de los datos que se resalta.
Me parece que hubo como ciertos análisis que llevaron a conclusiones confusas, por decirlo de alguna manera. Primero, pensar que los únicos que tienen capacidad de movilización eran los demócratas, o que toda la gente que se movilizase a las urnas iba a ser demócrata, ya me parece que es partir de un análisis bastante complejo. Apoyarse muchísimo en las encuestas fue otro, dado que las encuestas vienen haciendo análisis que no son tan acertados con la realidad. Me parece que esas son como dos de los grandes factores. Los índices de participación fueron muchísimo más altos que en otras elecciones, pero sin embargo siguió votando un 35% menos del padrón. Del padrón, o sea, no de la población. Los índices de votación en los Estados Unidos siguen siendo bajos. Así que después me parece también que es que por cuestiones que tienen que ver un poco con la percepción y con lo ideológico, seguimos negándonos a pensar que Donald Trump tiene el apoyo popular que tiene. Eso es una cosa que yo todavía, después de 4 años, no puedo entender por qué los analistas políticos, en su mayoría, se niegan a reconocer que Trump es un personaje que tiene muchísimo apoyo político, a pesar de las cosas que ya estamos medio, como hasta cansados, te diría, de repetir, ¿no? De la xenofobia, del racismo, de lo políticamente incorrecto, etcétera. Me parece que tenemos que finalmente admitir que Trump no es una anomalía en la política norteamericana.
Hay una, en esto que decís, Vale, y se lo pregunto a los dos, hay una similitud con lo que suelen ser las críticas a Bolsonaro, ¿no? Yo recuerdo las elecciones, previas a las elecciones del 2018, las famosas manifestaciones Eli Now, las críticas eran su homofobia, su machismo, su perfil autoritario, bueno, un montón de cosas, ¿no? Pero eso no solamente no fue determinante en la elección, sino que inclusive los análisis y las encuestas posteriores a esa marcha creció Bolsonaro en las encuestas después. Entonces, ¿hay un electorado, esto preguntando directamente a Estados Unidos, ¿no? Digamos, me parece que con Trump pasa lo mismo, ¿hay un electorado silencioso que se moviliza por otros intereses?
Yo te puedo ofrecer una respuesta y te ofrezco otra lectura también. Tal vez es determinante. Por ahí el hecho de que justamente todas estas cosas sean lo determinante en algunos votantes de Trump. No digo que en todos, pero yo creo que hay, la sociedad norteamericana tiene ciertos problemas estructurales, entre ellos el racismo, que en vez de actuar como factor disuasor, actúan como factor clave en la elección. Eso es lo que yo creo realmente. Me parece que hay ciertos sectores, o sea, Trump habla muchísimo de fraude y me parece que no se habla suficiente de su presión electoral. Entonces creo que hay un montón de cosas que facilitan la movilización de ciertos sectores por sobre otro, y al mismo tiempo me parece que el Partido Republicano es una maquinaria de movilización de dinero y votantes que se la desestimó muchísimo, de una manera hasta te diría ridícula en el análisis político. O sea, esta correlación que se hizo entre movilización de votantes y votantes que votaban al Partido Republicano fue prácticamente directa. Entonces, eso creo que es una cuestión como para ponérsela a pensar, porque también lo que vemos es que, si bien el otro día escuchaba que un analista decía que es algo que se está repitiendo mucho, ¿no? Que Biden es el político que recibió la mayor cantidad de votos en la historia de los Estados Unidos. Bueno, Trump también. Claro. Porque hay una diferencia de entre 3 y 4 millones de votos nada más. Entonces es el candidato que perdió que recibió más votos en la historia norteamericana. Entonces hay análisis parciales que se están haciendo, que la verdad que ya medio como que en un punto rayanan en lo preocupante también.
Uh-huh. ¿Ale?
Sí, coincido. A mí me parece los discursos, cuando los discursos, digamos, antirracistas, antixenofobia, sobre todo cuando se transforman en campañas muy publicitarias, ¿no? Digo, porque a mí me gusta bastante mucho la NBA, entonces la estuve siendo mucho, sobre todo desde que volvió, y había, o sea, todo, era casi un marketing, ¿no? El vote, el Black Lives Matter, es decir, estaba, era como una especie de propaganda oficial de la NBA, ¿no? Y en general, cuando a veces esas campañas, esas consignas se transforman casi en una cosa medio de marketing, sin desmerecerlos, ni mucho menos, ¿no? O sea, pero es como por cómo se transforma casi como una especie de consumo cultural. sirve para alimentar en general los discursos anti-establishment y anti-elite que tienen, por ejemplo, figuras como Trump, ¿no? De plantarse como alguien que es víctima y está en contra, ¿no?, del mainstream en materia de comunicación, de los medios, de los formadores de opinión, ¿no?, de los intelectuales. Entonces creo que se vuelve un círculo vicioso en ese sentido. Y después me parece que dentro de los demócratas, el liberalismo en general, ¿no?, la progresía liberal estadounidense, hay una, me parece, una miopía bastante grande sobre muchos procesos que están sucediendo en Estados Unidos, sobre los cambios en el electorado, las preferencias del electorado. Digo, hay cosas interesantes. Muchos trabajadores sindicalizados, ¿no?, sobre todo el Rust Belt, históricamente votantes demócratas, han virado su voz al Partido Republicano. Hasta eso, después, tras decir, nosotros somos el Partido de los Trabajadores. Es decir, hay. Y parece que el partido. Y eso también lo podemos ver en partidos de centroizquierda, ¿no?, socialistas y demás en Europa. Algo parecido también pasó con el laborismo en Gran Bretaña, perdiendo bastiones industriales en el norte de Gales. Es decir, hay un cambio en las preferencias de esos votos, y me parece que no hay una no termina de asumirlo, me parece, en esos partidos, y de reconvertir de alguna forma o asumir que pasaron a ser un partido que representa otros sectores de la población, en todo caso empezar a hacer política en función de eso, o tratar de revertir la situación. Pero por eso después pasan estas cosas, me parece que hay una sorpresa y hay también una negación, ¿no?, respecto de cómo es que Trump puede lograr tantos votos.
Uh-huh. Alejo.
Sí, con esto justo es una reflexión y es una pregunta. Con esto último que decía Alejandro, a veces tendemos a esencializar a la gente, al voto, a los trabajadores. Y hay, digamos, que la gente es más... no es una palabra compleja, sino más polémica, para usar un clarinismo, de lo que pensamos. O sea, la gente es, mucha gente es machista, clasista, violenta, y públicamente no lo expresa, capaz. Y a veces el sistema político hace de tabique de esos intereses. El sistema político no es que está a la izquierda, sino que tiene una cultura política más civilizada. ¿Sí? Civiliza un montón de tendencias. Incluso dentro del sistema político norteamericano, los republicanos son más moderados que muchas de sus bases, por reclutamiento, por dónde vienen, de universidades, por cultura política, por los mecanismos institucionales. Ahí puede ser, y les hago la pregunta a ustedes, que Trump haya roto algo del equilibrio político y de esa institucionalidad política que hace que ciertas tendencias populares norteamericanas, que son, digamos, más políticamente incorrectas, hayan tenido un cauce dentro del sistema político, y cómo se va a desarrollar eso hacia adelante. Les pregunto a los dos, es como una reflexión.
Sí, si me dejan meter primero la cuchara, mira, primero creo que sí, creo que no. Trump es un... podemos decir, es un político, bueno, político, escucho decir, es un personaje de la política poco común, si querés, ponele. Tampoco se presentó por un tercer partido, y esto es una raza de un tercer partido. Trump es un personaje que se mueve en la política dentro de uno de los dos partidos mayoritarios de la política norteamericana. Entonces, yo creo que hay cuestiones que tienen que ver con la política norteamericana y que tienen que ver con manifestaciones que se vienen gestando desde la década del 80. Trump es una manifestación de un movimiento que viene hace muchísimo tiempo. A mí me parece que uno de los problemas políticos que tiene en este momento Estados Unidos, uno es justamente su bipartidismo. Me parece que hay mucha gente que se identifica más como independiente que como demócrata o republicano, porque ya estas dos opciones políticas no abarcan el espectro de la cantidad de votantes que tiene Estados Unidos, sobre todo porque el partido, entre comillas, más progresista, que es el Partido Demócrata, está muy lejos del espectro político que tenía en la década del 60. Muy lejos. La política norteamericana está corrida a la derecha, o te diría la centro-derecha. Entonces, el votante progresista, que crece cada vez más, no tiene opciones dentro de la política norteamericana. El que sí tiene opciones múltiples es el votante de la centro-derecha. Y a mí lo que me parece es que justamente lo que nos ha demostrado la política norteamericana a lo largo de toda su historia es que la sociedad norteamericana es súper conservadora. Es muy conservadora, no son votantes progresistas por lo general. Entonces me parece que ahí el votante de la centro-derecha tiene dos opciones, una más moderada y otra más a la derecha, y el votante progresista no lo tiene. Y me parece que el Partido Demócrata, que es acá el que está atravesando una verdadera crisis, de los dos, a mi criterio, va a tener que configurarse cómo se va a plantar de acá en adelante, porque de ganar Biden le va a resultar muy complicado lograr un consenso.
¿Ale?
Sí, sí, coincido con lo que dice Vale. Me parece que hay una nota que es que está bien, el Partido Republicano perdió las elecciones, pero me parece que el proyecto a mediano y largo plazo, la cuestión dentro del Partido Republicano es mucho más clara que dentro del Partido Demócrata. Entonces, lo que me parece paradójico es que Biden ganó las elecciones, pero donde probablemente haya más conflicto ahora es en el interior del Partido Demócrata, ¿no? Sobre todo porque, como decía Vale, digo, Biden está incluso a la derecha de muchos republicanos, ¿no? Es una figura conservadora de los demócratas, y aun cuando diría que buena parte de la victoria en algunos estados de Biden la debe también a la movilización que hicieron los sectores, digamos, más progresistas dentro del Partido Demócrata, ¿no? Sobre todo la campaña puerta a puerta, la campaña de base en algunos estados, que fue determinante. Es decir, que también el otro día el tuit de Bernie Sanders me parece que fue muy claro en el sentido de sumarse, ¿no?, a la victoria, pero que ahora va a ser un problema también porque a la hora, sobre todo, de acordar leyes, en donde probablemente Biden se sienta mucho más cómodo negociando con los republicanos que negociando con el ala más radical de su partido, más a la izquierda de su partido, ¿no? Entonces, pero como decía Ale, también es un problema, porque el bipartidismo en Estados Unidos también es una especie de trampa, es un corset, que por ahora tampoco al ala más de la izquierda del Partido Demócrata no tiene un camino de decir, bueno, rompo y formo otro partido, o por lo menos es un camino muy incierto y muy riesgoso lo de que pueda llegar a resultar.
No quiero dejar de, antes de cerrar, dedicarle un rato a algunos minutos a la política exterior, porque digo, suele pasar que con Estados Unidos en lo que es política exterior hay más continuidades que rupturas, ¿no? A fronteras adentro puede haber más cambios, pero hacia afuera es más continuidad. En relación a América Latina, le pregunto a Vale primero. ¿Cómo crees que va a ser la política de Biden? ¿En qué puede llegar a cambiar respecto de Trump? Yo, una de las cosas que pienso es que Bolsonaro va a tener que cambiar su estrategia, teniendo en cuenta que Bolsonaro no solamente fue un aliado de los Estados Unidos, sino que fue un aliado del proyecto antiglobalista de Trump, digamos. Entonces, el sector más ideológico del bolsonarismo ha hecho campaña por Trump. Inclusive algunos de los hijos de Bolsonaro están denunciando fraude, se subieron a esa. Entonces, digo, ¿cuál crees que va a ser el vínculo con América Latina? Pensando en esto de Brasil, pensando en Argentina, pensando en la crisis en Venezuela. Se lo pregunto a las dos, pero arranco con Vale.
Bueno, me parece que en política exterior, si finalmente se declara ganadora Biden, me parece que hay cosas que van a volver al cauce que tenían antes de esta elección. Lo primero que me parece a mí que va a pasar, porque es además lo más declarativo, lo más impactante y que no necesita la aprobación del Congreso, es el tema del cambio climático. Creo que se va a volver a ese acuerdo y que va a tratar de ser como una suerte de declaración política a nivel internacional, de que el gobierno norteamericano está tratando de por lo menos volver a acercarse a sus aliados en Europa, con los cuales Estados Unidos se alejó. Porque bueno, creo que lo más notorio de la política exterior de Trump fue no cuestiones que tienen que ver con sus enemigos, entre comillas, sino con la relación que tiene con sus aliados, ¿no? Sobre todo con sus aliados en Europa. Con respecto a América Latina no es una zona de prioridad en este momento, no va a serlo tampoco, lo que en algunos aspectos a mí me parece que es bueno, y dentro de lo que es América Latina hay cuestiones que tienen que están arriba en la agenda y que tienen que ver con principios de la política exterior norteamericana, le hace promover la democracia, la estabilidad, etcétera, etcétera, y eso lleva a que haya ciertas cuestiones que están arriba en la agenda, como ser Venezuela, Cuba y el tema de la política migratoria. Y a mí me parece que eso no va a cambiar, o sea, creo que lo hablábamos con vos, los temas de agenda van a ser los mismos, gane quien gane. Por ahí lo que va a haber es un tema de retórica. En algunos casos la retórica va a cambiar, pero la verdad es que hay cosas de la política exterior norteamericana que no se van a modificar. La posición de los Estados Unidos en relación a Venezuela no va a cambiar. La posición de los Estados Unidos en relación a su política migratoria no va a cambiar. Creo que va a haber un cambio de retórica, tal vez sí, pero creo que va a haber cosas que van a funcionar más hacia adentro que hacia afuera. El tema de la política migratoria va a cambiar más en relación a lo que sucede en los centros de detención en la frontera, no lo que pase de la frontera para afuera. Creo que por ahí lo que pueda llegar a pasar, que también va a tomar su tiempo, es volver a encaminarse con el tema de Cuba si gana Biden, pero tampoco es que durante la gestión Obama fue un tema prioritario de la agenda, pasó en el último año de la gestión, te diría que en el último mes de los 8 años de gestión de Obama. Así que me parece que viene más un poco por ahí. A mí lo que más me preocupa es otras cuestiones que puedan llegar a suceder que tienen que ver con Medio Oriente, el tema de la embajada y cómo se va a manejar la guerra comercial con China, porque la verdad es que está afectando la economía norteamericana y esto era independientemente de la pandemia.
Uh-huh. Ale, ¿vos qué pensás en el sentido de, sobre todo pensando en la relación con América Latina, ¿no?
Sí, a mí me parece que los grandes ejes que estructuran la política de Estados Unidos hacia la región no van a seguir vigentes. En primer lugar, me parece que tampoco Estados Unidos tiene una política integral hacia la región. En los últimos tiempos se transformó en una política mucho más parcializada, segmentarizada y puntualizada sobre algunos temas, agendas o países específicos. Creo que hace tiempo que Estados Unidos ya no tiene algún tipo de política mucho más global hacia la región. Y me parece que en ese sentido se va a mantener, la disputa con China va a seguir siendo un eje estructurante de la política hacia la región, la cuestión migratoria, sobre todo respecto a América Central, un poco como decía Vale, no, eso no creo que tenga grandes cambios, que va a ser la agenda de seguridad, que va a ser sobre todo los temas que incluso ya desde la época de Obama me parece que y desde Bush, o sea, Trump lo que hizo fue un cambio de pasar de priorizar las amenazas transnacionales a volver a poner las disputas interestatales como prioritarias, ¿no? O sea, desapareció un poco el terrorismo dentro del tope de las prioridades y apareció China, apareció Rusia, ¿no? Aparecieron los estados. Yo creo que eso en línea general se va a mantener y la política hacia la región, creo que como decía Vale, puede aparecer otros temas como cambio climático, ¿no? Es decir, y sobre todo eso puede afectar la relación con Bolsonaro. Habrá que ver también qué, respecto de Cuba, qué posición toma sobre todo los demócratas, por ejemplo, con Florida, ¿no? Porque si algo que demostró, me parece, esta elección es que todo lo que hizo Trump en relación, por lo menos a Venezuela, a Cuba, tuvo que ver con ganar Florida. No, me parece el BID, o sea, Claver Carón, me parece que se explica más por Florida que por la disputa con China, digamos, por más que puedan estar dando vueltas. Puede pasar que los demócratas asuman que Florida no es un estado para disputar en el futuro y que es un estado que va a ser cada vez más republicano y que en ese sentido haya menor presión interna para tener una posición más dura frente a Cuba, por ejemplo. Aunque yo la verdad no lo veo a Biden tampoco retomando la agenda de distensión con Cuba que había hecho Obama. Y también hay que considerar que Biden va a ser otro, me parece, factor que va a impactar en general en la política exterior, es que va a ser un presidente, no sé si decir débil, pero muy atravesado por las disputas internas, con mucho para negociar. Va a tener también la cuestión económica, la cuestión de la pandemia, y eso a veces también lo que pasa en política exterior es que la falta de consenso interna uno busca compensarla con un consenso externo. Y eso se puede traducir en que Biden tenga, ¿no?, una posición más intransigente respecto de las disidencias hacia afuera, ¿no? Es decir, si Estados Unidos cambia su política exterior y vuelve a apostar a la multilateralidad y a esta idea del esquema de las alianzas, de los amigos, también puede pasar que sea menos tolerante con los que no se quieran sumar a esa coalición de amigos, ¿no? Es decir, multilateralismo no significa, no es sinónimo de, bueno, estamos todos juntos y podemos pensar distinto, o la idea de las alianzas. También a veces significa de, bueno, quiero armar un grupo, pero que todos piensen igual que yo y que no haya mucho lugar a la disidencia. Me parece que eso puede pasar en América Latina, es decir, que Biden ofrezca un tono más amigable o una agenda más amigable, pero que tampoco sea muy tolerante, ¿no?, a las posiciones disidentes. Y después, y otro punto que también es de continuidad, es el tema del nacionalismo económico, ¿no?, en donde por lo menos Biden en ese sentido tampoco tuvo una agenda, o sea, en la campaña tuvo con la idea de compra americano, ¿no?, es decir, también parece ser otro eje estructurante hoy en día de la política exterior, de apelar al nacionalismo económico, y que eso también va a tener un impacto en la política exterior, va a tener un impacto, me parece, en la relación, en la disputa comercial con China.
Ay, ¿puedo retomar una sola cosa que dijo Ale recién, que me parece súper interesante? Que siempre Estados Unidos tiene una política de nacionalismo económico. Yo nunca vi un gobierno norteamericano que no priorizara su economía por sobre las demás y que tenga políticas proteccionistas hacia su propia economía. Entonces me parece que eso como argumento es súper interesante cómo se lo ha presentado, que incluso pasó en política exterior. Hace poco he recibido un artículo para evaluar en otro orden de cosas, nada que ver, pero bueno, que decía que Trump había priorizado los intereses de seguridad norteamericanos, cuando Estados Unidos no lo hizo. Entonces a veces me causa, o sea, me quedo pensando que se repiten narrativas de cosas que no se condicen con la realidad o no se las profundiza, y en realidad hay cosas que vienen pasando históricamente en Estados Unidos. Y esta es una: ¿cuándo Estados Unidos no priorizó en su política sus intereses? Jamás. Entonces, presentarlo como que Trump lo hizo por primera vez es problemático desde la retórica, porque nos hace caer en análisis que se alejan de la realidad y después nos sorprenden los resultados electorales.
Bien, no sé si Ali o los chicos quieren hacer alguna pregunta más. Bien, me parece que está más que completo y no los molestamos más en este sábado. Valeria Carbone, Alejandro Frenkel, gracias por este ratito de reflexión con Resumen del Sur.
A vos, Augusto. Gracias a todos.
Buen fin de semana.
Igualmente para ustedes. Ahí pasaban entonces, completamos más de una hora de análisis de lo que ha dejado este proceso electoral, aún sin confirmaciones respecto del presidente electo. Pero bueno, muchas preguntas que se van generando a partir de lo que parece que va a ser el resultado final, que es Joe Biden presidente de los Estados Unidos. ¿Qué tipo de presidencia? ¿Qué va a hacer Trump? ¿Le va a salir bien la judicialización? ¿Le va a salir mal? ¿Cuál va a ser la política exterior? Bueno, todo eso lo charlamos durante todo este rato de esta primera parte de Resumen del Sur.